comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros de la Radio. Cuando es lunes 19 de abril de 2021. Con Juan Infante, la técnica, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué ha pasado? Porque... ¿Que no te acordabas la fecha? Sí, ¿no?
Ese fue el otro día.
Que lo tiene apuntado ahí ya, no te lo olvides. Estamos pillados, Esteban.
Bueno, y la mesa donde Esteban Fernández, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A mí no me cogéis, yo lo tengo escrito siempre.
Él viene siempre con muchos apuntes, viene con la tarea hecha.
Lo primero es la fecha.
Al antiguo usanza, ¿no? Como en los colegios no antiguos, que siempre lo primero, la fecha.
¿Eh? En la pizarra siempre se pone
hasta
la fecha.
Hasta en la pizarra.
Está claro.
Bueno, Juan, desde que no hablamos, ¿no?
No.
Es un problema taurino.
Hoy no.
Corre un túpido velo.
Hoy no.
Bueno, estamos también en una semana un poquito fatídica, ¿no? Es molesto a todos los taurinos, porque Sevilla no se da. Y ahora mismo estaríamos prácticamente en las previas del inicio de temporada onubense, con el festejo de Palo de la Frontera, ¿no? Que sería ahora el 20...
Esta semana, San Jorge, jueves, ¿no?
Claro, claro.
Tan claro.
Esta semana sería, y por segundo año consecutivo, tampoco hay nada que rascar en Palo de la Frontera. Hemos intentado hablar con la peña de taurina de Palo de la Frontera, la peña de José Dobrado, y nada, tienen todas sus actividades paralizadas, no pueden hacer nada de nada de nada.
Claro, desgraciadamente, con lo que has comentado antes de Sevilla, fíjate, bueno, la Feria de Sevilla, que eran estas fechas, ¿no? Imagínate el run-run en las redes de la gente de Sevilla, o los que son sevillanos, ¿no? Con sus casetas y su ambientito. Entonces, pero bueno, podemos pensar, porque hemos estado todo el invierno
especulando.
Hombre, nos inclinamos más que no se iba a celebrar, porque la verdad que dependíamos de...
Y el escenario, que como se ha puesto,
¿no?
Se ha puesto muy complicado.
Sí, es que la fecha, como la ellos la pusieron en esta semana. Lo que pasa es que, claro, a mí me cuadra 15 días después de Semana Santa. 15 de Mañana Santa, no hay que ser muy listo para saber que los picos iban a poder estar más arriba, ¿no?
Sí, la cuarta ola ha perjudicado definitivamente a los cinco taurinos.
Exactamente, eso es así, aparte como a toda la sociedad, ¿no? No hay que ser tampoco... Y bueno, lo que pasa es que mi versión siempre es que hay un manejo por parte de digamos, los que nos gobiernan, sean del partido que sean, ¿no? Y siempre la tauromaquia está muy sujeta a los vaivenes políticos. Sí, independiente de que después cada persona utilice su política, cada empresa utilice su política, cada ciudad también. Entonces todo el mundo utiliza y argumenta, pues bueno, que ellos más o menos pues son los que lo hacen bien y toda esa serie de cosas, que son los demás los que
esto ha sido un pulso entre la empresa y los poderes, ¿no? Por el tema del aforo, el 50%, que en verdad en otros lugares se consigue, ¿no? Por ejemplo, en Sanlúcar y en Mérida.
Pero sabemos de sobra que no es lo mismo que exactamente. Sí. Una cosa es el aforo, otra cosa es el metro y medio, y otra es lo que cada uno te quiere defender y cada uno argumente. No es lo mismo Sevilla con los 6.000, aparte que era un avance, una apertura de la temporada, cosa que hasta ahora no se quiere abrir la temporada como tal, sino mira hoy lo que ha pasado en Madrid. Entonces, lógicamente, no es comparable con Villarrabito de abajo. Villarrabito de abajo, estamos hablando de una de pueblo que no es lo mismo que una feria de primera.
Perdón, pero cuenta para los oyentes lo que ha pasado en Madrid.
Ah, bueno, no, lo que ha pasado en Madrid es porque Ayer sacó una normativa la Comunidad de Madrid donde se autorizaban los festejos con unas condiciones, ¿no? Para entendernos. Es decir, que prácticamente se autorizaban los festejos de la feria esta de
Vista Alegre.
Exactamente, como la Feria San Isidro del 13 al 23 de mayo, ¿no? Y a continuación, pues bueno, ha faltado hora, tiempo, momento y esto para el Ministerio de Sanidad recordar que no es una obligación, recordar de que, y un consejo de que no se celebren festejos, que ellos están madurando una normativa para que las ciudades que estén en nivel alto, nivel medio, nivel bajo, por ahora mismo, en fin, ya sabemos que los folios se deja poner todo el tipo de clasificación, con lo cual, pues bueno, pues desaconsejaban los festejos, ¿no? La organización de sus festejos. Y a las 2 o 3 horas, pues salió esta tarde ya, a las 6 y a las 7, salió el presidente de Madrid diciendo que la feria se da porque no van a ellos a impedir que se celebre la feria esta de Vista Alegre, y sobre todo el día 2 de mayo, que es el festejo este que se había montado, organizado, para conmemorar la festividad del 2 de mayo en Madrid, ¿no? Con lo cual ahí ves, no hace falta ser muy listo para ver la
guerra política.
Pulso político, por ejemplo, en Madrid,
Y además también están en campaña electoral, ¿no?
Bueno,
ahora mismo se está otra vez utilizando políticamente,
claro,
a la tauroma.
Claro, sí, parece que ha empezado hoy la campaña oficialmente.
Gastando votos.
Exactamente.
Gastando votos porque nosotros permitimos que se den toros.
Para un lado y para el otro. La campaña electoral está para los que permiten los toros, o sea, el festejo, este festival del 2 de mayo está clarísimamente montado para a favor de la tauromaquia, para conseguir votos para un determinado grupo político, ¿no? Y el sacar los temas de sanidad y todas estas cosas, poniéndolo por delante de otro grupo político, rival, ¿no? Evidentemente está claro que ahí hay un manejo político, lo mismo que ha ocurrido con lo de Sevilla.
Sí.
Claro, cada uno pues lógicamente lo va a llevar a su terreno y va a argumentar de que no se puede hacer y toda esta serie de cosas, ¿no? En fin, lo de Sevilla sabemos que aparte que ha sido, como te digo yo, una cascada de sucesos uno tras de otro, muy chabacanos, esto de esperar horas, unos que sí, otros que no, que hace unas consultas, no te contesto, una manera muy chabacana como siempre, ¿no? De que a nivel del consejero de aquí pidiendo aclaraciones, no te contestan, la subsecretaria sale diciendo otra serie de cosas, una periodista que pregunta al ministro, la ministra se lo pasa al día siguiente, o sea, ha sido una cadena de sucesos que la verdad que es que ha sido de un mal fondo todo, ¿no?
Sí, sí.
Para al final terminar diciendo
mal y tarde.
Hay que recordar
porque vamos, esto fue el jueves, ya los toreros
los toreros
ansiosos sin saber nada, la corrida sin embarcar,
vale. Bueno, eso no es ni problema, el problema está clarísimamente, a ver si tenemos que recordar que la normativa, el artículo 17 recuerda que hasta 72 horas tiene las autoridades para autorizar un festejo, ¿eh? Y si en el mismo artículo 17.5 te dice que si no te contesta se da por aprobado, ¿eh? El mismo reglamento te dice en el artículo 17 las 72 horas. Aquí uno creen que es que 20 días antes te van a autorizar un festejo. Así no se hace. Porque uno dice, ¿por qué la empresa ha alargado todo esto? Pues hijo, porque una empresa un mes antes organiza y saca unos carteles, pero eso no significa que estén autorizados. Esos carteles son los que tiene que presentar la delegación del gobierno, y cuando va llegando esa fecha, fíjate, hasta 3 días antes, tienen para contestarte. Lo que pasa es que normalmente en situaciones normales, ¿eh? Pues no te dicen que no, porque bueno, no, en fin, te puede decir que cambia un arreglo administrativo, un papel, un documento, que falta esta serie de cosas, ¿no? Pero para eso está el artículo 17, que nadie se ha recordado, ni nadie lo ha puesto. Bueno, incluso hasta algunos lo han puesto diciéndome que era el 71, pero no, da igual, es un detalle no tiene más importancia.
Y la empresa ha empujado bastante, ¿eh? Con su campaña de publicitaria, ¿no?
Bueno, la empresa estaba en su papel de intentar organizar. Ellos argumentan que han sido 17 personas durante 4 meses montando todo esto. Porque, hombre, había que lograr unos carteles, unas reuniones, todas esas cosas, ¿no? Bueno, ellos han hecho lo que tenían, digamos, más o menos, o lo que podían hacer, ¿no? Sabiendo de que ellos estaban pidiendo algo que era complicado que se lo autorizasen, ¿no? Lo del 50%. Más allá de que no sea lógico, sea lógico.
Y el metro y medio,
que será otro de los tabúes, los que algunos se han agarrado y otros dicen que es una tontería agarrarse a eso, ¿no? Como tú comprenderás, cada uno va a tirar de su... Si es verdad que que en el mes de marzo, a fines de marzo, se sacó una normativa en el Boletín Oficial del Estado donde ponía lo del metro y medio. Pero como no es porque sea error, aquí las cosas no se hacen por error, donde se ponía, y si no se puede, pues se intentarán las medidas sanitarias, ¿no? Si no se puede, evidentemente no estaba dedicada a la tauromaquia, ¿no? Estaba dedicada a otros festejos. Porque aquí no somos tontos. Entonces, la Junta se agarró a pedir aclaraciones sobre el metro y medio. Otros dicen, ¿para qué pregunta? Y a ver, tú tienes la potestad para hacerlo. Hay que ver un trasfondo que hay detrás de todo eso. Porque, digamos, la consejería, en este caso, la Junta de Andalucía, se ha agarrado al metro y medio para no querer hacerlo. Hay otros condicionantes donde la Junta no quiera enfrentarse al gobierno por otros temas.
Y el importante plan de contingencia de la empresa Pagé, con los test, ¿no?, previos a cada festejo, para que todo el que accediera a la plaza estuviera negativo, ¿no?
Sí, sí. Bueno,
en fin, en verdad la empresa ha hecho un esfuerzo importante, ¿no?
Sí.
Pero a sabiendas a lo mejor que le van a decir que no.
No, a sabiendas no. Yo creo que tenía casi todos los papeles, aunque lógicamente, ten en cuenta que aquí se han movido a miles de personas. Y esa movida, miles de personas que han ido a las taquillas, que unos que han perdido trabajar y cosas por el tío, pero sí se han molestado y han tenido que renovar el abono. Sí. Todo eso con el run-run. Entonces algunos ya pensando de que, oye, si esto es tan... Porque tú sabes que aquí hay mucho mucho por debajo. Si eso se está moviendo, el peso que tienen los maestrantes, esto lo van a conseguir. O sea, que uno te haría una tesis de donde no hay nada. Para mí la molestia, evidentemente, a los ciudadanos, que lógicamente... Se le ha hecho eso, y a última hora, en el último momento, se le ha dicho evidentemente, pues no hay, sanitariamente, punto. Pues casi eso hace dos meses te pueden haber dicho, mire usted, espérese usted al telediario de las 8:30 de Canal Sur, que es cuando sale el consejero a decirte en qué grado está en ese momento Sevilla y provincia, ¿no? Que es al final lo que ha quedado. Entonces, ¿para qué tenemos que estar semana y semana y semana dando vuelta con el metro y medio sí, metro y medio no?
Ha habido miedo también por parte de la Junta, ¿no?
No es miedo. A mí hay datos que se me escapan del porqué, ¿eh? Porque aquí ha habido un tema colateral que nadie toca muy vagamente se ha pasado, que ha sido a las dos finales de Copa. La primera final de Copa la Junta había autorizado que fuera algo de público, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, y de Madrid se dijo que no, Sanidad se dijo que no. Ahí digamos como se... no ninguneó, pero sí se lo obligó la Junta a acatar esas normas. Llega este segundo caso, la segunda final del otro día, y no hay nadie, lo que sea, no sé cuánto, y ahí, bueno, la broma que se ha visto hasta el presidente del gobierno con el presidente nuestro jugando al futbolín. Muy buena relación. Yo ahí no veo que la Junta se fuese a enfrentar con el Ministerio de Sanidad para autorizar toros. Cuando el trasfondo que hay también es para conseguir, caso que está hecho, de que la Eurocopa no vaya a Bilbao, sino venga a Sevilla, a la Cartuja. Ah, pues ahí tenemos ya uno de los... ¿Por qué se ha puesto tibio? Porque la política es la política.
Bueno,
con más razón, menos razón, y oye, a uno le gustará, a otro no le gustará. Desgraciadamente digo que la tauromaquia se la manejan las personas. Igual que por la mañana algunos toreros salían a Dante esperando la respuesta, ¿no? Salían a justificar diciendo que iban a hundir la tauromaquia, porque si no lo concedían, ¿no? Claro, ha habido también aficionados que ha dicho, mire usted, hundir la tauromaquia, usted se ha llevado 2 años callado, no ha salido, y usted se ha apuntado 3-4 tardes. Entonces, si usted hubiese apuntado una, hubiese dejado sitio a otros compañeros que podían perfectamente eso, para que veas que todo el mundo tiene sus más y sus menos, ¿no? En el sentido de decir, oye, aquí cada uno ha puesto su palito en la rueda y cada uno ha intentado ahí, bueno, en fin, y al final, pues bueno, nos hemos quedado una cosa que casi pensábamos que podía ocurrir durante el invierno, y decíamos, va a ser muy difícil.
No, pero también ha coincidido con el incremento de contagios,
bueno,
¿no?
Claro.
Entonces,
claro.
Es lo que hay, también hay que aceptar, ¿no? Hay que aceptar la realidad, ¿no? También es comprometer, digamos, a muchísima gente.
Que sí.
Así es mejor, en el fondo, de que no se dé... Pero yo pensaba en un aplazamiento...
Pero todo eso está muy bien, pero siempre que se hagan por los cauces normales. Igual que a la restauración no se le puede decir 2 días antes. Usted, aquí, el sábado, usted, de 150 invitados que tiene, no más que puede quedar a hacer 75, 2 días antes.
Sí.
Eso no se puede. Claro. Eso no se puede. Hay que, hay que dar más días.
Que la feria ahora mismo se ha quedado en stand-by y dicen que se va a hacer en la feria de San Miguel, pero no creo que entre todo ahí, ¿no?
Bueno, hombre, es una forma de hablar.
Esperemos que los datos de la pandemia vayan mejorando y se puedan celebrar un festejo, ¿no? Hay muchas fechas ahí por que recuperar en la temporada.
A ver, cuando dices repetir los carteles, yo no me imagino toreros cuatro tardes en San Miguel, otro tres tardes, cuatro tardes, pues entonces habría que meter 15 días de toros.
Claro, claro.
Es el tema, es el tema. Y no digo nada si Madrid organizar con octubre. Porque estamos hablando de San Miguel, pero Madrid estaría así, así. Es decir, una cosa es que se den 7, 8 días carteles o, en fin, dos fines de semana, o lo que puede ocurrir en septiembre, cualquiera sabe, ¿no? Claro. La idea es repetir más o menos la, porque claro, si han hablado con los apoderados, que es lo lógico, son los mismos, la misma ganadería, los mismos toreros, pues bueno, pues...
Sí, pero vamos, que la idea desde aquí a septiembre falta mucho y puede cambiar bastante las tornas en todos los aspectos.
Si no sabemos qué va a pasar la semana que viene, hablar de septiembre es la buena intención. Hombre, a final de septiembre... final de septiembre, vamos a ver, tenemos que estar ya con los pinchazos puestos, las banderillas en todo lo harto.
Hubo un festejo este fin de semana en Mérida y en Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Y el de Sanlúcar fue televisado por Canal Sur y la audiencia fue exagerada, ¿no?
Sí, la audiencia, mira, del 8, 8 y medio...
Los datos han sido sorprendentes, ¿no? Nuevamente, ¿no?
Sí, a ver, la audiencia normal está en 8, 8 y medio de Chares. Esto ha sido un 12 o 12 y pico, tanto en Castilla-La Mancha, Andalucía y Madrid. Pero Madrid. Más allá de la apertura, el cordobés tiene tirón. Aunque, en fin, ya sabemos cómo su personalidad y cómo es, ¿no? Entonces, lógicamente, los datos aportan que hay gente interesada. Vamos, si a las 6 de la tarde hay un 12% de share en las televisiones, vamos a ver. Sí, es decir, que hay muchos aficionados que, lógicamente, y hablando del festejo de Sanlúcar, ¿qué vamos a decir de Sanlúcar?
Pues... Una plaza, la Plaza del Pino preciosa. Porque
la Plaza del Pino...
Y, muy bien llevada por Carmelo.
Y, hombre, vamos a ver, la Plaza del Pino, vamos a ver, 1900. Fíjate esa plaza. El tiempo que tiene. Y es una... Todos los años, hace 15 días estaba pintando. Pero lo estaban pintando él con sí, su cuadrilla. Con su cuadrilla. Él. Y... ¿qué quiere que te diga de San Lucas? Esa plaza es, además, una plaza recogidita.
Muy coqueta, muy bonita. Fuera el exterior es alucinante también, ¿eh? Muy bonito, ¿eh?
Muy bonita. Aparte...
Tiene sabor.
Aparte... que, hombre, no es el puerto, evidente, no es como una tarde en el puerto, pero ir a un día a Sanlúcar, disfrutar en Sanlúcar y después ver los toros, sí. Yo creo que hay poquitas cosas ya que sean más completas en ese aspecto.
En esa tarde volvió a reivindicarse como un torero de futuro grande, ¿no? Emilio de Justo, ¿no? Que otra vez, nuevamente, también con las cámaras de televisión por delante, ¿no? Embordó el toreo en una faena en el sexto, ¿fue toro o el tercero?
En el sexto. Para mí la más completa fue el sexto, en la que pinchó. A ver, hubo tres toreros, cada uno con su estilo, con su forma, con su manera de entender la toromaquia, que eso es lo bonito de la fiesta.
La variedad.
Exactamente. El cuarto toro de Ponce, con toda la dificultad del mundo y lo bien que estuvo Ponce. Eso hay muy pocos toreros que...
Ponce, con la espada falló, ¿no? No estuvo,
sí, pero bueno,
acertado los aceros.
Yo ahí, digamos, no le doy tanto valor. A mí las orejas...
Bueno, ya.
¿Me entiendes? Pero quiero decirte, la dificultad, esa faena para grabarla, para los buenos aficionados y para ponerlo en las escuelas taurinas, para enseñar la dificultad que te pone, porque lo bonito, igual que en deporte, es cuando el otro te pone dificultad, cómo tú lo solucionas. Algo que me escucho todos los días, que bien entrena, mire usted, pero cuando usted juega un domingo hay uno enfrente que te está poniendo dificultades. Usted tiene que aprender a solucionar esas dificultades. Es que si no, no vale. Sí. Solo no puede hacerlo. Y ese día Ponce tuvo un toro muy complicado. La verdad que estuvo muy bien.
Aquí
bien,
es el conocimiento tan amplio, ¿no?
Bueno, hombre, y la...
Ponce, ¿no?
La experiencia, la técnica que tiene y el... Porque claro, tú no lo ves, no mires con el ojo de querer a ver a Curro. Estás hablando de Ponce, técnicamente, cómo está solucionando el problema que le está planteando... De Manuel Díaz, vamos a ver, Manuel Díaz, ¿qué quieres que te diga? Un señor que lleva dos prótesis puestas, que le dice el cirujano que está en el tendido, no me voy a hacer salto a la rana, dile eso a Cordobés, evidentemente lo va a hacer. Que por la noche ya ha tomado tres Nolotil, porque el dolor se lo queda a él. Y sí. Bueno, me imagino que así sería, ¿no? Y lo hizo. Y parece como que había toreado antes, lleva tres años sin torear. Un señor que lleva 29 años alternativa, que 50 años que tiene encima. que parece un niño. Tú lo ves en la cara y dices, mira, un chavalito. Su tauromaquia, adaptándose, según va avanzando, pues va toreando con el tendido.
Lo que ocurre es que quizá ahora no, muchos aficionados no vemos oportuna una reaparición, ¿no?, de este torero, ¿no?, que ya lo ha dicho ya todo, tiene su metraje ya.
Eso es un reto personal.
Sí, exactamente.
Es un reto personal. Él ha querido apuntarse, una cosa personal de uno, y oye, pues mira, eso no significa que vaya a torear 30 corridas, 40 corridas, claro, porque primero la va a ver, y segundo que no es. Es una manera de volver, ¿no? Como cuando Pepín Liria volvió en Pamplona. Son detalles personales. Y después de Emilio de Justo, ¿qué vamos a decir de él, no? Otro de los que si estuviese bien tratado, pues estarían todos los carteles de todas las grandes ferias, pero no una tarde. Y no con un vitorino.
Sí, decía el protagonista de la semana anterior, Luis Reina, hablando con el micrófono cerrado sobre este señor, sobre este torero, que le llegará el momento, que los aprovechará, que no se perderán, que tienen muchos obstáculos ahora, muchas dificultades de contratación.
Visto así, porque no está dentro del circuito.
Pero que tiene unas capacidades, una actitud, unas facultades y una afición tan grande, que de hecho lleva mucho tiempo. ¿Cuándo no tomó la alternativa Emilio de Justo?
Emilio de Justo para mí, aparte de todas las enormes cualidades que tiene,
y es capaz con el toro difícil,
el
¿no?
Y el toro
el turista, con el turista
y a la grande feria va con el toro.
Ahí está.
El toro. Para mí hay un detalle, y es que normalmente suele empezar y torear muy concentrado, muy cargado de responsabilidad. Le noto muy cargado, muy tenso, si me quieren entender. Entonces, cuando él logra, que lo hace bien, pero cuando él logra tocar un poquito la naturalidad, cuando se relaja un poco más y le llega la naturalidad, es otro. La segunda faena fue de ese tipo. La primera fue más del primer tipo. Entonces, cuando él logra lo máximo o lo que sea, es cuando le toca, bueno, que eso lo puede ocurrir a muchos toreros, cuando torea con más natural, más relajado, más él. Otras veces suelen estar más tensos, oye, lo hacen bien, lo que no sé cuánto, pero tú le notas detallitos, y...
No, y sorprende mucho a la faena con los remates, ¿no? Muchos recursos, una galería de pases tremendo, y a mí sí me parece mucho, tanto estéticamente como técnicamente, a mi José Miguel Roy Joselito, ¿eh? Tiene un aire tremendo.
Sí, un aire en ese tipo de toreo.
Físicamente.
Sí. Es un torero para el buen aficionado.
Sí, señor.
Para el buen aficionado, digamos, es uno que dice, me estoy deseando verlo. La siguiente feria es de los toreros que yo iría a verlo.
Es un torero que nos han descubierto los franceses también, ¿no?
Sí, bueno, claro.
Que le han dado cobijo allí.
Se ha hecho allí, y aparte de irse a un sitio maravilloso como Sanlúcar, ¿no? Lleva 5 o 6 años allí. Eso, por supuesto, ¿no? Entonces, que lo del otro día del festejo, pues la verdad que es un encanto. Yo, a mí, mi pega siempre es que la mayoría de las veces bajo el volumen del
televisor. Sí, yo de la transmisión.
Es una versión personal mía, ¿eh? A mí no me entra en la cabeza tener que estar escuchando ciertas palabras o palabrotas para entendernos en el siglo XXI, ¿no? A mí eso me chirría con la modernidad que queremos de la tauromaquia. La tauromaquia no es el lenguaje del siglo XIX, para entendernos. Y por parte del locutor, yo creo que lo que debía ceñirse, en mi opinión personal, es a contar lo que está pasando. No lo que él haría el toro en cada momento. Lo que necesita el toro en cada momento. Si usted quiere torear, se pone a torear, pero es que usted tiene que explicar lo que está haciendo el torero.
Sí, deja mucho que desear.
No, que quiere decir que sí, que ellos intentan decir, ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que hacer lo otro. Bueno, es que eso no es la labor de como si un comentarista tiene que estar públicamente diciendo al entrenador, cambia este, cambia el otro.
Por cierto,
eso es una cosa personal.
Hay noticias del hermano de Juan Ramón, que está ya bien, ¿no?
Sí.
Ya en casa y...
Es un tío fuerte y... ¿Ves tú, por ejemplo? Juan Ramón, es un encanto escucharle. Es totalmente diferente. Yo, para mí, bueno, sí, pues, es una persona que la faena, yo qué sé, lo estás viendo y casi, bueno, vas con el quita que para escuchar los cascos, bueno, para digamos escucharle él, porque es un placer como te está contando lo que está pasando.
Bueno, a veces se pasa de euforia, ¿no?
Bueno, no, eso ya toma perfecto personal de...
muy sensacionalista cuando ves la faena en televisión.
Sí, bueno, pero
y escuchando por la radio te pones los ojos de punta.
Eso, ya la parte eufórica de cada uno, o que sea más lanzado, que sea más visceral, y esto es eso es ya un puntito, pero por ejemplo a mí me llena mucho más.
Sí, hombre, claro, no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. Por eso decía yo que ese es mi punto, que cada vez que...
Y no solamente es, sino que la gente que se rodea, ¿no? Los maestros que lo acompañan, también tiene un punto mucho más didáctico, ¿no?
Sí, porque lo bonito es eso, la didáctica, enseñar. Enseñar, porque habrá personas que más o menos puedan conocerlo, pero hay otros que no tienen ni idea de...
Para la semana que viene tenemos una sorpresa, exactamente, de enseñar a aprender de ver toros. Tenemos una empresa por ahí de turismo, que ahora mismo está un poquito paralizada, de Alicante, que lleva bastantes ganaderías y que vamos ya un ratito bueno aprendiendo de toros en el campo y demás.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Y lo que estaba hablando de esta empresa de turismo, me llegó vía Instagram. Que Instagram cada vez es una red de redes sociales que se está convirtiendo en uno de los pasos más taurinos, ¿no? De la gente que alberga muchísima... personas, porque son fotografías, no están tan censuradas, y hay muchísimo campo abierto a la tauromaquia.
A ver, la bendita enfermedad es que tiene que salir por algún lado. Si no podemos verlo en los toros, pues intentaremos estar en las redes sociales. ¿Qué vamos a hacer?
Y este fin de semana también hubo una sorpresa también muy grata, ¿no? De nuestro compañero Manuel Jesús Monte, ¿no?
Sí.
Amigo nuestro, que ha hecho una cosa bonita, ¿no? Él está trabajando cubriendo el Parlamento de Andalucía para Canal Sur, y ha tocado la problemática del campo bravo de una manera también estupenda, ¿no?
Claro, bueno,
un reportaje algo que hay que darle la enhorabuena. Vamos a escuchar un poquito de
un fragmento del reportaje.
En una comunidad como Andalucía, donde el sector primario tiene una incidencia tan apegada a la economía, la ganadería en extensivo juega un papel determinante, y no solo en lo económico, también en lo identitario. Tan es así que fija la población al territorio rural en pleno proceso general de despoblación. Por extensión y censo, las de toros de Lidia son las ganaderías en extensivo de mayor superficie en nuestra comunidad. La pandemia, en cambio, pone en jaque su presente, pero también el futuro, y sus ganaderos advierten: la desaparición de estas explotaciones sería un verdadero desastre ecológico.
La dedicada al toro de Lidia es la ganadería en extensivo que más superficie ocupa en toda Andalucía, con casi 500.000 hectáreas de dehesas dedicadas a su crianza. La comunidad cuenta en sus límites con 235 ganaderías de reses bravas que alcanzan a 130 municipios andaluces, pero también de Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid. Se trata de una actividad que genera unos 54.000 puestos de trabajo vinculados a las 103 actividades implicadas en la vida de este animal, según datos de la plataforma Toro Bravo Andaluz, donde están representadas 5 asociaciones ganaderas, las más importantes y numerosas de toda España. Un informe de febrero pasado realizado por esta plataforma concluye que hasta diciembre de 2020 las ganaderías de Lidia han perdido algo más de 31 millones de euros, provocado principalmente por la reducción prácticamente a cero de la facturación por festejos celebrados como consecuencia de la pandemia. Ello ha provocado también el sacrificio a precio de coste, unos 500 euros por ejemplar, de animales que superaron la edad máxima de 6 años para que se puedan lidiar en una plaza y cuya crianza cuesta unos 5.000 euros. Y se suma como un coste más para estas explotaciones, todas ellas en zonas rurales, el mantenimiento del empleo y de los animales que viven en el campo para seguir con la reproducción continua que es propia de estas ganaderías.
En el sector es una situación de auténtica ruina, de tener gastos, de no tener ingresos y llegar a una situación insostenible, ¿no?
Es por lo que, como otros tantos sectores, las ganaderías de Lidia reclaman ayudas públicas que les permitan combatir los efectos de la pandemia. a las que ahora tienen acceso, las califican del todo insuficientes para el coste de mantenimiento de explotaciones de esta naturaleza.
La Junta de Andalucía, la Junta de Castilla y León, la Junta de Extremadura, a través de los programas de desarrollo rural, aprobaron en 2020 una serie de ayudas extraordinarias, pero que en absoluto compensan las pérdidas cuantiosas de este sector. De hecho, son unas ayudas que ascienden a un máximo de 7.000 euros por explotación. Es decir, que es prácticamente el precio de lo que supone el coste de un animal.
Pero siendo importante, más allá de lo económico, el gran desastre al que esta situación aboca es fundamentalmente ecológico, por lo que supondría la desaparición del toro bravo como especie animal y como consecuencia del ecosistema que conserva. Una realidad que los ganaderos entienden que las administraciones no valoran aún en su justa medida.
Desconocimiento, por un lado, de los 4 años... que vive el toro y en las condiciones que vive el toro. Un desconocimiento de que la base de la alimentación de la ganadería es la hierba, alimentación natural. Desconocimiento de la reproducción. Hoy que vacuno con libros genealógicos tiene prácticamente el 100% de reproducción natural. Un cemental, un macho con 40 hembras durante 6-7 meses. Y los becerros con las madres durante 8 o 10 meses. El becerro conoce a la madre, conoce al padre. Eso hoy en día en vacuno, con libros genealógicos, normalmente lo que hay es inseminación artificial, que para mí es lo verdaderamente grave. Ahí estamos tocando el eje de la vida. El toro, por otro lado, es el único vacuno que cuando muere uno en una lidia, en una plaza, está manteniendo en su finca 10 o 12 animales de su familia, no de su especie, de su familia. Es el único caso en vacuno. Tú matas en un matadero un animal de carne, vacuno, charolés, limosín, y está manteniendo la finca 2, 3, 4 como mucho. El toro es el animal vacuno que más protege la naturaleza. Ya te digo, ecosistema que favorece tanto a la fauna como a la flora. La fauna porque no tiene furtivo, no tiene cacería. Nadie entra en una finca de ganado de lidia. Los animales lo saben y se refugian en ella, se reproducen con más facilidad. En cuanto a flora, hay muchísimas especies, mucha variedad de especies de flora que fuera de las ganaderías de lidia no existe. Mi hija es bióloga y ha sacado una variedad extensísima de flora que fuera de la finca de ganado de lidia no existe porque se labra. Lo que a mí me preocupa es el silencio. El silencio que hay en el campo. En esta fecha se está escuchando los toros. Pero tú en esta fecha tenías que estar escuchando ya el canto de los trigueros, de los chamarices, de los verdones, las ranas. Están desapareciendo las ranas, los lagartos, los conejos. Estamos teniendo un auténtico problema con el medio ambiente. Zorro, meloncillo, tejones, hurones, comadrejas. Eso por fuera sería difícil verlo. Vería aves de las que son autóctonas, que no tienen migración, perdices, las cocujales, lo normal que se queda. Pero muy importante las aves migratorias. Para las aves migratorias, sobre todo los que van para la estación de Doñana, son estaciones intermedias. Y tú te encuentras de anátida, de pato, que hacen estación en las fincas ganaderas. Grullas vienen extranjeros, alemanes, ingleses, en la fecha de la grulla, que ha terminado ahora, en invierno, a ver precisamente las grullas y las betúes, los cercados con los toros, porque saben que ahí están protegidas. Se quitaría sin duda a los que más ayuda a la naturaleza. Y eso es verlo, simplemente verlo. Vete tú a una finca lindera de esta que no tenga toro de lidia. No ve los animales que ve en esta ni la flora que está viendo en esta. Eso sin duda, sin duda, porque te digo, es el mejor guarda. El asunto está en el desconocimiento. Yo llevo 46 años y no me he enterado. Me he enterado de muy poquitas cosas. O sea que no es fácil, pero al menos a bote pronto lo fundamental se aprende. Se aprende, se aprendería. Y eso por parte, como decimos, de gobernante y político, visitar finca, cualquier ganadería estaría dispuesta. Y exponerla, simplemente exponerla, no le va a intentar convencer a nadie. Seguro, seguro, que saldría con otra idea. Desconoce la realidad.
En una comunidad como Andalucía, donde el sector primario tiene una incidencia tan apegada a la economía, la ganadería en extensivo juega un papel determinante. Y no solo en lo económico, también en lo identitario. Tan es así que fija la población al término.
Bueno, sensacional, ¿no, Esteban? Yo creo que el documento merece la pena de...
Sí,
reproducirlo y ponerlo en valor, ¿no?
Es que es imposible en 6, 7, 8 minutos dar una conferencia tan amplia, tan completa, que sí. Lo que ha hecho Fernando
Cuadri.
Fernando, que es especial. Es decir, sí. Si no hay un ecologista más grande que Fernando, es que el que entiende otra cosa es que no tiene ni idea de lo que está hablando. Fíjate lo que ha reflejado en un momentito, en nada, sin entrar en... Pero bueno, como él comenta, no es cuestión de tratar de convencer a nadie. Cada uno es mayorcito ya para creer lo que quiera creer y...
La verdad que cada ganadería que sí, es un paraíso, ¿eh?
Claro, esas 230 y tantas ganaderías que hay en Andalucía. Estamos hablando de ganadería importante, ¿no? Y después, pues bueno, en el resto de España, imagínate, ¿no? La dehesa, el bosque mediterráneo, que siempre la dehesa, ¿qué quieres que te diga de Salamanca, de Badajoz, que hablamos el otro día, ¿no? De Cáceres, de Jaén, que muchas veces se nos olvida, todo lo que es Sierra Morena, todas las ganaderías que hay por allí, hombre, si es que eso es la...
Sevilla, Córdoba,
bueno,
Cádiz...
Por supuesto, es que me estoy trabajando de la ruta...
Todo.
De la ruta... Sí, digamos que hay... No te voy a decir que la mitad de las provincias españolas están... Después, claro, hay otras zonas que lógicamente son más agrestes, el norte es más complicado, no tenemos que casi quedar ni ya a Burgos y para contar, ¿no? Bueno, y Madrid, toda la zona de Madrid alrededor,
también,
¿no?
También.
Claro.
Cáceres.
Fíjate que hasta la... Dentro de la pandemia hay regiones que han salido beneficiadas y otras no. Por ejemplo, todo lo que se está contratando en Francia, es de la zona de Madrid, ganadería de Madrid, ganadería de Salamanca. ¿Por qué razón? Porque no han podido entrar en Andalucía. La comisión de los ayuntamientos, la famosa comisión de esta gente que no entiende, que son los franceses, que vienen a ver qué quieren comprar, para que no le den gato por liebre, pues no han podido entrar en Andalucía. Han cogido el vuelo y han ido de tirón a Madrid. Por tanto, todas las ferias del sur de Francia pues van con ganaderías de Madrid y ganaderías de Salamanca. ¿Qué quiere decir? Que los ganaderos andaluces, que tradicionalmente han podido lidiar allí, este año no lidian. O sea, otra banderilla más puesta.
Por cierto, hay también manifestación este jueves en Portugal, creo,
sí,
¿no?
Sí.
Hay una movida también.
Sí,
porque el tema de la cultura, ¿no?
La desescalada. Eso, a nivel cultura quieren hacer una desescalada programada. Claro, evidentemente se olvidan de la tecnología para variar. Eso me suena, no sé dónde. ¿Quién va? Porque otro país no sé qué ocurre, también me parece.
Pero mira, se van a echar a la calle los aficionados, ¿no? Este jueves hay una gran manifestación en Lisboa, ¿no?
Hay una manifestación, todos los aficionados, para exigir que... una cosa que también me suena también, el mismo trato, ¿no?
Sí.
Bueno, ahí se está empezando a mover. Bueno, aquí pues saldría, ya sabes, lo de siempre, ¿no? A decirte que no lo hagas, que si no eres malo.
Bueno.
En fin, pues quiere decir que por ahí, bueno, de vez en cuando cada uno está intentando... Mira, hoy viene un artículo en el Mundo Toro muy importante de... Bueno, un artículo que Ruiz Villasuso...
De opinión,
que ha cambiado, ¿no?
La editorial, ¿no?
Ha cambiado y habla de los 14, no los 14 aciertos. Dice, mira, del 1 de enero 2020 al 18 de abril, o sea, por ayer, del año pasado se habían celebrado 14. Este año, desde 1 de enero de 2021 al 18 de abril, que fue ayer, se han celebrado también 14. Los mismos. Dice, claro, si cogemos el 2007, que fueron 100 en esos 4 meses, y en el 2019, 2 años antes de, habían celebrado 59 festejos. Estamos hablando de 14. Entonces, claro, te dice, ¿qué es lo que ha cambiado? Dice, te habla de una gira de construcción. Dice, ¿reconstrucción? Es una quimera, aquí no se ha reconstruido nada. Aquí claro, lo único que se ha hecho es...
Por cierto, la segunda parte de la gira no se sabe nada. ¿No?
Eso todavía se dijo que, bueno, hombre, que lógicamente iban a intentar salir las ferias como tal. Y después, bueno...
La única cosa que teníamos es que la Fundación de Torería estaba trabajando en ello, que no iban a repetir ningún torero ni ninguna ganadería para dar cabida a todo.
Bueno, eso sí.
Pero
sí,
no hay ni fecha, ni plazas, ni nada, nada. Ni carteles, no hay nada de nada.
Para que vean la gran unión que ha habido y que hay y que habrá. Fíjate las declaraciones del empresario de Sevilla hablando de la fundación de que es una empresa taurina más.
La ataca.
Bueno, a ver, está en la NOED, que son los empresarios, y los de la fundación se ha puesto a montar corrida, pues ¿qué le va a decir? ¿Bienvenido? ¿Qué le va a decir? Porque se han metido empresarios encubierto como siempre, tú ya me entiendes, ¿no? Eso era como las famosas clases prácticas. Que era una clase práctica, creo que era una novillada.
Por cierto, hablando de clase práctica, dime. Hay un novillero de onubense, ¿no? Que está anunciado en...
Sí, hombre, a ver si... cuando se vaya acercando la fecha le damos un toquecito, como decís aquí, le tiramos el teléfono. Como es natural, y bueno, lo llamamos, ¿no? Como es natural, es Diego Vázquez
de Hinojo,
como es natural. Y bueno, ha pasado la selección y ya está cartelado en Villaseca de la Sagra, ese pueblo tan amante de las novilladas, ¿no? El séptimo certamen de novilleros en caballo, el alfarero de plata, ¿no?
Que son dos festejos,
12 de junio y el 19 de junio.
¿Con cuántos participantes?
No tengo aquí, pero son 6 o 7 cada día, y entonces, bueno, él va el 12 de junio.
El primer día,
sí. El 12 de junio, sí. Y el 19 va a Melle, el chico de Sanlúcar, lleva a Carmelo y que también está dando muy buen resultado. Yo he puesto una notita, me encanta, porque cuando tú ves tantas noticias malas y ves un cártel lleno de 20 nombres de 20 chavales que quieren apuntarse y que quieren están acartelados ya en novilladas sin caballo, tú dices, mira, me da igual el Juli, me da igual el Talante, me da igual el primo. 20 chavales hay que están deseosos de apuntarse.
Es la parte, mi padre decía que era la parte de la tauromaquia más pura, ¿no? De los chavales,
hombre,
¿no?
Claro,
demuestran con la ilusión que tiene y un montón de ganas de ser.
Con todos los sinsabores, con todo lo que nos está cayendo, que haya unos chavales como este chico, que de Hinojo vaya a Villaseca de la Sagra, allí a una ganadería de la zona de allí, porque la gente va a liar todo el ganado de Toledo, a tirar para adelante con toda la dificultad del mundo, y a Don Quijote, 20 Don Quijote, pero que eso es lo que te carga las pilas, y que te carga, dice, yo por
que,
eso...
Que hay futuro,
que yo por eso... Bueno, el futuro lo veremos, lo que va, pero que a nivel de cantera, de ilusión de esos chavales, con lo que trae, día a día entrenando, su familia, y
claro, es muy bonito,
cuando tú ves eso,
te apena mucho de que no llegue, que no le den oportunidades, ¿no?
Primero que no haya festejo, eso por supuesto. Claro. Festejo de novillada, no solo las grandes ferias y todas estas cosas. Que no haya novillada, que no se quieran acordar de ellos. Y que después las figuras te dan conferencias sobre eso, yo qué sé.
Sí, sí, pero debería de tener más continuidad ese tipo de festejo.
Bueno.
Aquí fue muy bonito la etapa de la Escuela Taurina con las novilladas sin caballo, pero tenían que haberse continuado. No podía haber un chaval demostrar en una tarde con un animal lo que da de sí. Tenían que tener más festejo, ¿no?
La Federación de Escuela Andaluza empieza ya mismo a hacer las preselecciones, casualmente. Tengo yo los carteles, lo que pasa es que, bueno, tampoco era cuestión de empezar aquí, porque me da no sé qué ver todas las escuelas de todas las provincias, de toda Andalucía, y hablarlo aquí todos los lunes. Entonces, bueno, tenemos los carteles...
La semana que viene lo decimos, porque...
Bueno, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Me da mucha pena, ¿no? Y también la ilusión de eso, de los chavales de la Escuela Taurina del otro día. Hablábamos de la de Badajoz, pero claro, la Fundación, la Federación de Pedro Romero, de Andalucía, que engloba unos 30 aproximadamente escuelas taurinas. El otro día te mandé los 65 toreros que han salido, que han tocado una vez subido en la escuela. Hay gente que se ha hecho en la escuela y ha terminado, y hay otro que ha terminado hasta unos meses, ¿no? Pero bueno, 65 toreros que han salido de la escuela.
Fíjate taurina que después de hablar con el maestro Luis Reina, sí. Declaraciones de Morante de la Puebla, otra vez metiendo un poquito la pata en contra de la escuela taurina, ¿no?
Bueno, a ver, cada persona es libre de decir lo que le parezca. Hombre, que hay cosas que a mí son más imprudentes, que a lo mejor no. Bueno, él tiene una idea de que se aprende en la calle, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Es una opinión suya, que bueno, que a lo mejor, no sé, no aporta una presión personal cada uno, ¿no? Pero no creo que te aporte tan mucho, sí, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una visión personal de cada uno, y cada uno, oye, yo puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo. No, hombre, en este caso no estoy de acuerdo, pero bueno, oye.
No, man, es que los datos están ahí, ¿no? Anda que no han salido toreros de la escuela, claro, de un nivel altísimo, ¿no?
El problema está no en que el torero se haga o no se haga. ¿Qué dificultad tiene hoy? ¿Qué dificultad? Tiene 18 paredes. Uno que no tiene una escuela para poder torear, digamos, y cómo sale uno buscándose la vida.
Hoy en día que es imposible.
Pregúntele a David.
Hoy en día que es imposible.
A ver si hay dificultades.
Por cierto, vamos a la efeméride, que esta semana se ha hablado mucho de, por ejemplo, de Cobradismo, ¿no? Que ha hecho aniversario, ¿no?
Bueno, hombre, siempre se recuerda lo más cercano, ¿no? Aniversario, van a recordar ahora lo que pasó.
El gran toro de Vitorino
El 13 de abril del 2016.
Se han visto también en las redes. Tiene un récord también la faena de Escribano. Un récord en YouTube también de visionado, porque en verdad es un toro monumental, ¿no?
Sí. A ver, Escribano podrá torear 3.000 corridas. ¿Por qué va a acordarte tú de Escribano?
Sí.
Por Cobradismo. Es que va unido.
El indulto de Cobradismo.
Va unido. Eso es como cuando una tontería como Cardeñosa. ¿Por qué conoce a Cardeñosa? Por algo que falló, ¿no? Desgraciadamente, pues, su labor también se reconoce por otro lado, pero siempre va unido, ¿no? Bueno, aparte de esta anécdota. Después hay cuatro o cinco celebraciones también importantes, ¿no? También, mira, el 26, digamos, como si fuese esta semana, pues el 50 años del rabo de Ruiz Miguel
en Sevilla.
En Sevilla, que también un Miura, ¿no? En el año 71. ¿No? Claro, imagínate, ¿no? O un 15 de abril, la Unión de Criadores de Toros de Lidia, en 1905. Tú sabes que surgió por los empresarios, para que ellos no tuvieran monopolio, en fin, lo de siempre, ¿no?
O sea, la fundación de la asociación, ¿no?
Cuando se crea la Unión de Criadores de Toros de Lidia, sí, el 15 de abril de 1905, que surge como, tú sabes, la unión de los ganaderos para que no los empresarios no crían los toros, no criaban los toros ellos.
Sí.
Lo tuviese un poquito aparte, si nos vamos nosotros a hacer la paz, digamos, a nuestra manera, y bueno, esa fue la idea, ¿no? También hay una efeméride importante ahí, bueno, pues lo de Juan Belmonte, ¿no? De un Miura también, en el 21 de abril, ¿no? En 1914.
¿En Madrid, Sevilla?
Sevilla, que toreando, pues bueno, llegó a tocar los pitones y por lo visto el mayoral, cuando se lo dijo a Miura ganadero, pues, si no le dio un jamacuco, no, le dijo, eso no puede ser, eso no puede ser. Que es la versión, como diciendo, si ya hemos llegado a esto, es que estaba degenerando la tauromaquia.
Sí.
Que esto no puede ser.
1914, hemos dicho.
En 1914, sí. Bueno, es un 23 de abril de 2000.
En la época de oro del toreo, ¿no? Los inicios, ¿no?
Los inicios.
Porque hubo ahí 5 años del duelo con Gallito.
Claro, sí. Y un 23 de abril de 2000, pues bueno, último paseillo de Curro en Sevilla. Hombre, ten en cuenta que esta fecha, ya a final de abril, pues podríamos meter casi toda la Feria de Abril, ¿no? Imagínate la cantidad de cosas que han pasado en la Feria de Abril. Sí, alternativa, sí. Puertas grandes, todo. Entonces, todo. Y después hay una fecha mágica, importante para nosotros, aunque yo como me vuelco mucho a la ganadería, pero que después pasan sin pena ni gloria. Que es el 22 de abril de esta semana se cumplen los 100 años del hierro de Villamarta, ¿no?
Sí,
un hierro emblemático que por la historia y por lo que representa y por todo lo que tiene detrás de sí. La toma esa fue, sí, el 22 de abril de hace 100 años, de 1921, Granero, Chicuelo y Carnicerito, en Madrid. Y de ahí, pues bueno, entonces lo tenía el noveno marqués de Villamarta. Pues se lo pasó su hijo el décimo. Y los herederos después vendieron, y allá por 1980, por ahí, cuando lo compró la familia que lo tiene ahora, ¿no?
Federico Molina.
Federico Molina, claro.
Sí, pero mantiene el hierro, mantiene
Claro.
Hay cantidad de carteles antiguos con el...
Sí, la V. La V y la corona ducal. cuidado con la corona, porque hay otras V que no tienen la corona. Bueno, la Sangrán es otra V y tiene una crucecita. Son variantes, vamos.
Y en aquellos años tuvo importancia la ganadería, ¿no? Le dio muchísimo,
sí,
¿no?
Sí. Llamar tanto será...
Sí, fue un hierro solicitado. Sí.
De primerísimo nivel. Ten en cuenta que en aquella época el como producto de una mezcla más importante era el encastenete de Villamarta, unido a que entonces empezaba a surgir lo famoso de Núñez, con la R de Rincón, sí, sí, famoso de aquí nuestro de Zalamea. Y ahí se estaba gestando lo Núñez, que después, tú sabes, después, fíjate que después llegaría Domé y toda esta serie de cosas, ¿no? Ahí se estaba gestando el toro de ahora, bueno, de ahora, de los últimos 50, 60 años, ¿no? Y pero claro, estamos hablando de los toros de hace 100, ¿no? De hace todo uno de una prácticamente básico era la ganadería Villamarta, que se utilizó mucha encaste nuevo como comodín, se utilizaba las vacas. Sí, las vacas, porque había, después de las muchas mezclas, no era lo mismo unas vacas de Villamarta con un semental de Núñez que unas vacas de Núñez con un semental de Villamarta. No ligan lo mismo.
Claro.
No ligan lo mismo, aunque parezca... Entonces, bueno, eso, para no dar aquí una conferencia, eso es un poco la base, sí, de Villamarto, ¿no?
Hemos intentado hablar varias veces con el ganadero, pero sí, el tema del trabajo y de cobertura, porque sí, está ahí... En
no se nos olvida, no se nos olvida.
En la Puebla, ya está exactamente. Pendiente, estamos pendientes para cuando podamos concertar la entrevista, sí, con este señor que mantiene el hierro y la antigüedad, ¿no?
Y ese paraíso y también que es la finca.
Y últimamente que estaba lidiando bien, ¿no? Novilladas y...
Sobre todo novilladas. Hombre, la corrida es más complicada porque, oye...
El año pasado, bueno, el último año le dio novillada en Sevilla, ¿no?
Sí. Él, digamos, la ganadería, él solía ir a Sevilla, la ganadería, o sea, las novilladas de verano. Entonces, tenía y tiene su cartel de novillo. Tener en cuenta que el toro de Villamarta, que hace mucho torero para torear toro de Villamarta.
Por cierto, decía que las casitas estaban entre...
A ver...
La Puebla de Guzmán...
Exactamente, sí.
Término municipal de la Puebla de Guzmán...
Y Paimogo. Bueno, se entra por arriba, por la parte de Paimogo, pero casi todo el término está
en la Puebla.
En la Puebla. Bueno, y está el embalse, evidente, que la mayoría es del embalse. Entonces, bueno, una super finca, un tesoro que hay allí.
Que allí, por últimamente, está toreando David Miranda mucho, ¿no?
Sí, estaba tentando. Desgraciadamente el ganadero ha tenido que mandar al matadero, no sé si eran 40 o 50 toros, y bueno, lógicamente, pues bueno, está aprovechando, hombre, sí, sí, el famoso riesgo de no picar, porque claro, si mal matadero no puede ir picado. Y entonces, claro, eso es un riesgo, pero bueno,
sí, pero vamos,
hay que aprovechar todo
lo que la cara y torear, todo lo que sea es formación y experiencia,
exactamente,
¿no?
Claro, y otro, claro, unido a eso, pues la bajada de las 200 y pico vacas, pues bajar 70, 80, 90, y en fin, y adaptarse a los tiempos, y claro, ahí lo que perdemos, pues lo que se pierde siempre, la riqueza genética de este encaste, que prácticamente, pues mira, entre lo tanto que se ha ido perdiendo, se suena a Guardiola y
sí,
tantos encastes que se han ido perdiendo, y entre las particiones y toda esa serie de cosas, pues bueno, y que bueno, que la tauromaquia de hoy va por otro sitio, los que llaman figura por lo que sea, pues bueno, pues se decantan por... Mira, estamos hablando antes de Sanlúcar, ¿en qué ganadería lidiaron Juan Pedro? Y tú vas a cualquier cartel que haya saliendo, está Juan Pedro en todos los sitios. Y estamos hablando que hay 200 y pico en Andalucía, que sí, que oye, que está muy bien porque es una garantía. Pero hay otras, vamos a ver, por eso es muy bonito, es muy bonito un torero, toré cuatro tardes.
El otro día hablábamos también que nos sorprendía que la corrida de Almendralejo, la ganadería no fuese extremeña, ¿no? Eran todos extremeños.
Sí,
menos,
bueno,
menos el hierro, que era la garra.
La garra de Sevilla, claro.
De Sevilla.
Sí, es curioso. Sí, bueno, ya que puede ser extremeño, anda que no. Yo creo que hay alguna ganadería en el Badajoz, ¿no? Anda que no hay nada. Anda que no hay bueno allí.
O sea, ya para terminar, la gente nos preguntan por Huelva, pero vamos, todavía es muy pronto, ¿verdad? Todavía falta un mundo.
Ya puesto me pregunto por el colombino, ¿no? Ya puesto.
Para que vea que tiene la gente ganas de toro, ¿eh?
No vamos a querer de toro.
¿Te crees la gente? Bueno, está en el aire, ¿no? De que este año va a conseguir la empresa salvar el expediente como el año anterior y que puede tener ahí sus tres festejos. de agosto, como es normal.
Pues mira, habrá que esperar a ver la normativa que haya entonces, habrá que esperar cómo está
los
la situación,
datos de la pandemia.
Habrá que esperar si el 30 o 40%, no, el 70, claro, estará vacunado, y habrá que esperar tantas cosas. Sí. Si hemos tenido la incertidumbre de Sevilla y hasta 72 horas antes no hemos enterado de Sevilla, si me pregunta 4 meses antes de Huelva, ya cuando digo, mira, tiro la toalla. No, hombre, es lógico que te pregunten ya, ¿no? Que si sabes algo, como siempre, que yo te he enterado de algo. Tú le dices que sí, que está contratado Juan Pedro, por si no lo han visto nunca, y que te digo yo, y Torrealta, o... No, Núñez el Cubillo, que tampoco se lidia.
Al Barrial también había lidiado hace poco,
sí,
¿no?
Sí, Ayer, sí. Hubo un toro bastante bueno, casi de vuelta a ruedo, sí. Y bueno, ya que me cuentas eso, pues bueno, pues prácticamente hay unos carteles ahí para la semana que viene, pero bueno, estamos hablando de Torralba de Calatrava, estamos hablando de Cinco Casas en Ciudad Real, Barcarrota en Badajoz, este es el cartel quizá de los partales, digo Ventura, Leonardo y Ruiz Fernández, quizás. Los demás ya nos tenemos que esperar hasta mitad de mayo con Jerez y Valladolid.
Bueno, don Juan.
Hola.
Bueno, hemos llegado ya al término del programa.
Una semana más.
Una semanita más.
Sobreviviendo.
Y Dios quiere, la semana que viene continuaremos en la lucha.
Pues nada, nos iremos.
Radiofónica taurina.
Nos iremos a nuestros cuarteles de primavera.
Don Juan, muchísimas gracias, como siempre.
Bueno, a vosotros.
Y a todos los oyentes.
Venga,
saludos
pues...
cordiales, y que Dios reparta suerte.
Venga, pues hasta el lunes. Saludos.
Hasta luego.